enterarse.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este martes 15 de septiembre del año 2020, un día que está marcado por la alternancia de nubes y claros. No han llegado las lluvias, y como las esperábamos y como las deseábamos. Atendiendo a los graves incendios que se han registrado en los últimos días y que se están registrando en la provincia de Ourense, no han llegado. Y eso posibilita que los incendios sigan activos. Y según los últimos datos que dio a conocer la Consejería de Medio Rural, hay 10 incendios activos, hay 3 estabilizados y 1 controlado, y permanece decretada como medida preventiva la situación 2 en el incendio activo de Vilariño de Conso, en la parroquia de Sabuguido, con alrededor de 2.000 hectáreas afectadas. Son más de 8.000 las hectáreas afectadas en tan solo 3 días en la provincia de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien?
Se te oye, sí. Como si estuvieras aquí a mi lado.
Bueno, casi, esto de las ondas. En fin, pues aquí estoy, queridísimo. Estaba viendo una noticia, por cierto, ojo con los ríos, ojo donde nos metemos. Y ojo, normalmente están avisados los lugares donde pueda haber, diferencias de caudal cuando se abren las presas. Es que estoy viendo que los equipos de emergencias rescataron con chalecos salvavidas a 4 personas que se encontraban aisladas por el aumento del caudal en el río Enleiro. Así que debieron de abrir la presa de el embalse de Alvarellos, y los cogió en el medio del río. Pues había 4 personas aisladas, pero bueno, lograron sacar a las personas, que estaban al final en perfecto estado, los bomberos de Ocarvallino, los miembros del GES de Rivadavia y responsables de la empresa. O sea, ojo con los ríos, ojo con los ríos, que se abren los embalses y luego pasa lo que pasa. En fin, esas son las cosas. Una menudencia en comparación con todo lo que se está viviendo,
en
la provincia de Ourense. Esto de los incendios es alucinante.
Es tremendo, en fin. Pues ahí hasta ahora, como decíamos, 10 incendios activos. El que más preocupa, Vilariño de Conso, permanece decretada como medida preventiva la situación 2 de alerta. En la parroquia de Sabuguido, alrededor de 2.000 hectáreas afectadas. Ayer por la noche estuvo el consejero de Medio Rural, después lo escucharemos, en Vilariño de Conso, y decía que se vivieron momentos de angustia y que solo se había decretado como medida preventiva en Vilariño de Conso, pero que podía haberse incrementado la medida preventiva en otras zonas, que se vivieron momentos angustiosos. Permanecen activos los incendios de Lobios, atención al de Lobios, también 2.000 hectáreas calcinadas en el Parque Natural del Surés, Cualedro, donde se vivió una situación angustiosa, ardieron 1.300 hectáreas, que ayer incluso tuvo que cortarse uno de los carriles de la autovía Rías Baixas, en la zona, ¿sí?, de Cualedro, por la proximidad de las llamas. Vilar de Barrio, 700 hectáreas calcinadas. Chandrexa de Queixa, 500 hectáreas. Rairí de Veiga, 300 hectáreas. Vilar de Bos, 300 hectáreas. Atención a Manzaneda, porque tiene 2 focos activos. Hablaste esta mañana, además, con el alcalde de Manzaneda.
Con el alcalde, sí, 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 sí.
Pues 2 focos activos en Manzaneda.
2 o 3, y aldeas también donde... ¿Te imaginas, Juan, el fuego al lado de tu casa?
Tampoco me lo quiero imaginar, porque...
Madre del cielo.
Lo mal que lo podríamos pasar. Yo solo cuando lo veo a algunos kilómetros ya me preocupa significativamente. Sí. Imagínate que veas las llamas cerca de tu casa. Hay que ponerse en su piel, ver cómo está alguien en la aldea de Carzoá, en Cualedro, en Guillamil, en Rairí de Veiga. Ver cómo nos contaba el panadero de Muños, que pasa habitualmente por el Parque Natural de Baixa Limia, diariamente pasa por allí, decir que era tétrico lo que se vivía, y ver cómo las llamas se están acercando a ti, a tu vehículo, a tu granja, a tu casa. Hay imágenes realmente impactantes. Y realmente es un momento para hablar con alguien que le ha ardido su casa, ¿Qué te parece si lo vamos a escuchar? Alguien que le ha ardido su casa en Carzoa. Las 12:36 lo vamos a escuchar aquí en la cadena COPE.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
Sí, por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. Ah, y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Estar informado.
Estamos hablando de las graves consecuencias que tienen los incendios forestales. Es tremendo lo que estamos viviendo. Es muy duro. Mucha gente llorando porque pierde sus enseres, sus viviendas, sus granjas. Estamos viendo cómo está acercando poblaciones durante todos estos días. Jesús Díaz Fidalgo es una de esas personas que ha perdido su vivienda por el incendio forestal. Don Jesús, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo está?
Imagínese cómo puede estar una persona que a su madre le acaba de arder una casa. Más desolado, impotente, triste. No hay forma de describirlo.
Era la vivienda de sus padres, la vivienda a la que iban, la vivienda del pueblo de Carzoa en Cualedro. ¿Y cómo ocurrió?
Pues todo fue muy rápido. Una prima mía, cuelgo unas imágenes en el Facebook, que es como yo me entero, y ya se ve que había pues varios frentes llegando al pueblo. Yo me vengo para aquí y cuando llego, pues mi casa pues ya estaba acabando de arder, la casa de un primo también, y lo que se hace es intentar ayudar a la gente que buenamente está intentando salvar pues otras casas y que está haciendo lo posible porque las cosas no fueran a más. Fue todo muy rápido. En poco tiempo estaban las llamas en el pueblo, cercando el pueblo.
Cuando le avisaron y usted llegó, ya estaba ardiendo su casa.
Sí, ya estaba casi acabando de arder. Lo único que pude hacer fue echarle un poco de agua para que acabara de las pocas llamas que quedaban, sí.
¿Y qué quedó dentro de la casa?
Nada, tres figuritas y nada más. Todo demás quedó todo calcinado, todo. Paredes, muebles, ropa, fotos, recuerdos, todo. Quedó todo en escombro, todo.
¿Esto fue, don Jesús, cuándo? ¿El domingo?
Pues el domingo por la tarde, a mediodía, pues ya se empiezan a ver las llamas, la gente del pueblo pues se pone en alerta y todo fue muy rápido. Ya enseguida llegó a las casas, llegó por la parte de abajo del pueblo, pues los vecinos, brigadas, etcétera, pues se pusieron a intentar sofocar las llamas ya en las viviendas, porque no es decir que solamente hubiese por la parte alta del pueblo, sino también en la parte baja, pues se pusieron a sofocar las llamas, y por la parte alta del pueblo pues entró un poco más tarde, pero entró más feroz y se llevó lo que pilló. No solamente mi casa, sino, ya le digo, pues también primo mío y dos o tres casas más que se vieron afectadas también, sí. Fue un infierno.
Nunca había visto nada así. Nada parecido.
Nosotros hemos padecido incendios, pero yo en mis 46 años de vida he visto incendios, he visto, bueno, pues llega a haber peligro para las casas, pero esto no, porque incluso iba saltando de casa en casa, en los tejados, gente pues que se vio afectada en los patios de las casas en el centro del pueblo, que tuvieron suerte de que estaban allí, que pudieron sofocarlos. Fue un infierno, no se puede describir de otra manera. Era un infierno pues en un pueblo, rodeado totalmente por las llamas. dentro y fuera del pueblo.
Imagino, don Jesús, el dolor que vive usted y el dolor que vive su madre, ¿no? Porque además el día anterior había estado allí en la casa.
Sí, la trajo una prima mía, porque iban a venir, que también tienen casa ellos en el pueblo, de sus padres, y vino y trajo pues unos recuerdos, fotografías y así, que tenían pues de mis padres, mías, bueno, recuerdos, y limpió la casa, la ventiló, pues bueno. Y al día siguiente, pues, estaba yo, pues, desescombrando la casa, limpiándola para que la pueda ver, por lo menos, pues, con el menor escombro que pueda tener la casa. Es lo que le puedo decir. Ahora la estoy limpiando yo, pero para derribarla.
Es lo que le puedo decir. Pues, era la casa de sus padres de toda la vida.
Sí. Creada pues con sus manos, mi padre en el verano, pues verano, vacaciones, fines de semana, pues veníamos para aquí, pues mi padre pues hacía lo que podía, ponía hoy un balcón de madera, ponía las ventanas, ponía, bueno, muchas cosas aparte pues de lo que también tenían que contratar para que lo hicieran, pero fue una casa que se hizo pues muy familiar, ayudó mucha gente a hacerla, ¿sabes? Entonces ese lo recuerdo que tiene uno de pequeño y de no tan pequeño, pues de haber levantado algo casi con sus propias manos y que ahora pues la va a tirar pues también con sus propias manos seguramente.
Es muy duro esta situación que se está viviendo y así sí. Como dice, lo están viviendo muchos vecinos, un primo sí. Suyo, otras personas sí. Que también perdieron sí. Su vivienda, sí, que sí, es el dolor material de que una persona pierda una casa. Pero el dolor sentimental, ¿no? ¿Cuánto sentimiento hay detrás de una vivienda, como usted decía, porque con sus propias manos hicieron la casa poquito a poco y de un plumazo, en unos minutos, ves cómo arde?
Pues mire, sentimiento. El único sentimiento que ahora mismo más me come por dentro, pues es el poder decirle a tu madre que no has podido hacer nada por nada. Es el sentimiento de culpa, de impotencia, de rabia, el decir que no has podido llegar a tiempo, que no has... No es mi, yo le hablo por mi situación, pero no es solo yo, es mucha gente la que está pasando por lo mismo en estos pueblos y en otros pueblos de España, pero bueno, aquí en Orense, en Vilariño de Conso, en Rey de Veiga, mucha gente está perdiendo sus casas. Y hasta que a uno no le toca, pues no tiene ese sentimiento de impotencia, de rabia, de no saber qué hacer, es de culpa, de no, ¿por qué no habría llegado yo antes? ¿Por qué no? Es un sentido, no sabe uno lo que puede llegar a sentir. Es el peor, el emocional, el ver a su madre cara a cara y decirle que no ha podido llegar a tiempo y que lo ha perdido todo. Por culpa de no llegar a tiempo, de no lo sé, es el peor, el sentimiento de culpa que uno puede llegar a tener, es el peor de todos, sí, ese es el peor de todos.
Es una situación muy dura, don Jesús, y una situación que están viviendo muchas familias y que es muy triste ver cómo están ardiendo los montes, cómo están ardiendo zonas maravillosas de nuestra provincia como Escualedro, cómo ha acercado poblaciones. ¿Y cómo se han asustado los vecinos? Porque me imagino que los vecinos le dirían el dolor que vivieron, ¿no? La pesadilla que tuvieron que vivir esas horas tan, tan difíciles para ellos.
Pues mire, es importante pues agradecer a los vecinos, porque hay vecinos que se esforzaron al máximo, hay vecinos que fueron desalojados porque, bueno, por edad o por problemas de salud, pero hay otros vecinos que se quedaron en el pueblo y gracias a ellos, pues el pueblo hoy está en pie, pues aportaron su gran granito de arena, no un granito, un gran montón de arena, pues corriendo con mangueras para una casa, pues después corriendo para otra, preocupándose de las casas de los vecinos de todo el pueblo, y eso es importante. Supongo que será para agradecer a todos los vecinos de todos los pueblos, pero yo en concreto a los vecinos del mío, pues quiero agradecerle que el trabajo que hicieron, pues cuando otras personas, por el motivo que fuera, tuvieran que salir del pueblo, incluso algunos obligatoriamente por el tema de la Guardia Civil, ellos se quedaron albergando pues su integridad física, y eso hay que agradecérselo a ellos y a todos los vecinos de todos los pueblos que lo hacen. Es importante también ese agradecimiento a esa gente.
Sin lugar
a dudas. Y a las brigadas, que por supuesto que también pues hacen su trabajo y lo hacen pues como pueden. Es imposible llegar a todos los sitios y llegar a todas las casas, y no quiero culpabilizar a nadie, pero es imposible. Es el agradecimiento también a las esas brigadas, pero sobre todo a los vecinos del pueblo de Carzoá, que bueno, pues te dan ese apoyo y bueno, y también pues lucharon contra el fuego dentro del pueblo, que es donde realmente se salvaron casas y muchas cosas gracias a ellos.
Pues don Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a usted, a su madre.
Gracias.
Por esa casa familiar de toda la vida, con mucho sentimiento, y que de un plumazo los incendios forestales pues acabaron con ella. Don Jesús.
Gracias a ustedes por hacerse eco y hablar de estas cosas y llamarme, porque es un apoyo muy grande que la gente se interese por este caso y por todos los casos de todos los pueblos en los que se está padeciendo esta desgracia. Gracias.
Don Jesús, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo.
Muy amable.
Y un abrazo a su madre también, que es quien lo pasa muy mal, sin lugar a dudas, después de este suceso terrible. Un abrazo.
Gracias, muy amable, gracias.
Minutos, tremendo, Amelia, tremendo lo que nos ha contado Jesús Díaz Fidalgo, lo que decíamos, ¿quién se pone en la piel de este hombre?
Yo no me lo quiero ni imaginar, de verdad, no me lo quiero ni imaginar, toda mi solidaridad, todo mi cariño, todo. Es que no sé lo que se puede decir en estos casos, es que, de verdad, Juan, no sé, y que no pasen más, por favor.
Ahí está.
Que no pasen más.
Bueno, pues 12:49, estamos en directo. Esto es Herrera en Cope Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en esta jornada. Hoy es martes 15 de septiembre, pendientes de los incendios forestales. La última hora es que ahora mismo hay 10 incendios activos, 3 estabilizados, 1 controlado. Permanece decretada como medida preventiva la situación 2 en el incendio activo de Vilariño de Conso, en la parroquia de Sabuguido, con alrededor de 2.000 hectáreas afectadas. Activos también los incendios de Lobios, con 2.000 hectáreas calcinadas, en el Parque Natural del Xurés, de Cualedro, ya son 1.300 hectáreas, Vilar de Barrio, Chandrexa de Queixa, Rarí de Beira. Hay 2 focos en Manzaneda, Amezquita y Laza. Están estabilizados los incendios de Vilar de Barrio, Agudiña y Muiños, y está controlado el incendio en Maceda, que arrasó 130 hectáreas. Por los micrófonos de la cadena COPE pasó una de las personas que ha perdido su casa en el incendio de Carzoá, en Cualedro. Recordemos que en esta zona se decretó el nivel 2 porque se aproximó a las casas. Jesús Díaz perdió su casa y nos contaba en la cadena COPE cómo ocurrieron los hechos.
Yo soy una prima mía, cuelgo unas imágenes en el Facebook, que es como yo me entero, y ya se ve que había pues varios frentes llegando al pueblo. Yo me vengo para aquí y cuando llego, pues mi casa pues ya estaba acabando de arder, la casa de un primo también. Y lo que se hace es intentar ayudar a la gente que buenamente está intentando salvar pues otras casas y que está haciendo lo posible porque las cosas no fueran a más. Fue todo muy rápido.
Dijo que fue un verdadero infierno lo que se ha vivido en Carzoá.
Yo en mis 46 años de vida he visto incendios, he visto, bueno, pues llegar a haber peligro para las casas, pero esto no... No, porque incluso iba saltando de casa en casa, en los tejados, no se puede describir de otra manera. Era un infierno, pues, en un pueblo, rodeado totalmente por las llamas.
Dijo que cuando llegó ya estaba ardiendo, prácticamente ardió todo cuando ya estaba llegando. Solo le dio tiempo a echar agua para finalizar las pocas llamas, decía, que quedaban. Y señalaba que dentro de su casa, una casa familiar de muchos años, solo quedaron tres figuritas.
Nada, tres figuritas y nada más. Lo demás quedó todo calcinado, todo. Paredes, muebles, ropa, fotos, recuerdos, todo. Quedó todo en el escombro, todo.
Lo peor de todo fue tener que decirle a su madre que la casa que había levantado su padre estaba ardiendo.
Mucha gente está perdiendo sus casas y hasta que a uno no le toca, pues no tiene ese sentimiento de impotencia, de rabia, de no saber qué hacer. Es ver a su madre cara a cara y decirle que no ha podido llegar a tiempo y que lo ha perdido todo.
Se emocionaba Jesús Díaz, que perdió su casa y es que ardió la suya, la de su primo y también la de algunos amigos en el peor incendio de su vida. Hay dos incendios activos en Manzaneda. ¿Qué nos contaba el alcalde de Manzaneda, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Pues los fuegos en Manzaneda están prácticamente controlados y se espera que hoy puedan quedar extinguidos. Así lo ha dicho en declaraciones a COPE Valdeorras el alcalde de Manzaneda, Amable Fernández, que calcula que el fuego ha quemado en su municipio más de 500 hectáreas de terreno.
Bueno, este que aparecía ayer a las 4 de la mañana más bien era en la parroquia de Paradela, viendo de Manzaneda hacia la estación de montaña. Por la parte de Cernado vino uno en dirección a la sierra, donde están los curros que están los pastores con el ganado, que ahí también tuvimos problemas ayer por la mañana. Y bueno, entre los tres fuegos que hubo, digamos, en tres zonas distintas, tendremos que tener los datos oficiales, pero sin decir una cifra más alta de lo que va a resultar, hay 500 hectáreas para arriba, fijo, que han ardido, sí.
Al alcalde de Manzaneda lo que más le preocupa de estos incendios es la proximidad a la que el fuego estuvo de las casas.
¿Qué pasa? Que ayer tuvimos muchos problemas para contener el fuego en la parroquia aquí de San Martín, encima de Manzaneda, tanto en las aldeas de Cima de Vila como de Escurido, Rozabales, en el propio pueblo de Paradela. Y eso es el problema. Lo que le decía antes, en los tres curros que todavía tienen pastor de distintos pueblos, hubo que ir a apagar el fuego pues a escasos metros en alguno de ellos del cierre donde tienen el ganado. Y eso es el mayor problema. El monte arde, vale. Muy mal, muy mal. El que lo ha plantado, pues no tengo problemas o palabras para explicar lo que le haría yo.
Amable Fernández reivindica un cambio en la política forestal como medida para poder hacer frente al fuego en caso de incendio. Y es que la consideración de Red Natura en su municipio implica prohibiciones como la construcción de cortafuegos en los montes. Y estos son imprescindibles para poder actuar contra el fuego en caso de incendio.
Nosotros aquí lo que necesitamos es que el monte esté pues como está en otras zonas. Tú bajas hacia Ponferrada y tienes cortafuegos. Aquí vas a otras zonas de Galicia y los tienes. O sea, fuera de aquí puedes hacer de todo. Puedes tener molinillos, puedes tener embalses, puedes tener cortafuegos, puedes hacer de todo. Aquí somos Renatura, aquí no puedes mover nada. Y después nos sale todos los años. Y eso es lo que nos entiendo.
Pues ahí están las palabras del alcalde de Manzaneda. 12:55. Vamos a ver cómo está el tiempo. Esperábamos las lluvias para paliar la situación de los incendios, no llegaron, tenemos alternancia de nubes y claros. Hoy llegaremos a máximas de 29 grados en la geografía orensana. Y en cuanto al tráfico, ¿cuál es la última hora, Amelia?
Pues hablamos de un conductor, el conductor de un camión, que resultó herido al salirse de la carretera el vehículo que conducía y chocar contra un talud. Ocurrió a las 11:15 de la mañana en el kilómetro 47 de la Nacional 536, que es la que une Ponferrada y Arrúa, en el término municipal de Obarco de Valdeorras. El camión, un tráiler articulado, se salió de la vía por el margen derecho de la calzada y posteriormente chocó contra un talud, resultando herido leve el conductor.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
Ourense Baloncesto ya tiene todo preparado para preparar lo que va a ser este año con toda la ilusión, con todas las ganas, con el equipo ya absolutamente preparado y entrenando ya para iniciar una temporada en la que tiene mucha ilusión depositada en la clasificación.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
En tribunales piden 9 años y medio de cárcel para un acusado de violar a una mujer en el baño de un pub de Ourense.
Los hechos que se juzgarán el jueves en la Audiencia Provincial Ourensana tuvieron lugar en la madrugada del 16 de junio de 2017. Según el escrito de la acusación, el hombre coincidió con la víctima en el pub. Ambos se conocían e iniciaron una conversación. Decidieron dirigirse al cuarto de baño del local para consumir una raya de cocaína. Y una vez en el interior del baño, el acusado acorraló a la joven, a la que inmovilizó contra la pared y la penetró en 2 ocasiones. La fiscalía señala que la víctima le gritó que parase al agresor, pidiendo socorro, pero no fue escuchada porque la música del local estaba muy alta, y la agresión sexual finalizó cuando 2 clientas del local intentaron abrir la puerta del cuarto de baño y encontraron a la joven tirada en el suelo con los pantalones bajados y llorando, y al acusado subiéndose la bragueta. El hombre fue perseguido por 2 clientes y la policía le dio alcance en la calle Reza.
En la crisis del Ayuntamiento de Ourense, el alcalde Gonzalo Jácome aseguró que va a mantener en sus puestos de trabajo durante una semana al personal eventual del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Recordemos que el Partido Popular decidió romper la semana pasada el pacto de gobierno entre Populares y Democracia Ourensana al frente del Ayuntamiento de Ourense hasta que el alcalde Ourense rinda cuentas ante la sombra de duda existente. Jácome adoptó la decisión de mantener en sus puestos de trabajo durante una semana al personal eventual del Partido Popular porque venían prestando servicio al Ayuntamiento de Ourense en diversas áreas municipales y para que finalicen los trabajos en estos 7 días que estaban realizando. En total son 9 trabajadores que desarrollan puestos de auxiliares o asesores. La función de Imanol Arias en el Teatro Principal de Ourense queda cancelada tras dar positivo en COVID-19 uno de los actores. Se trata de Fran Calvo. Imanol Arias es el actor protagonista de la obra El coronel no tiene quien le escriba, basada en la novela de Gabriel García Márquez, y este próximo viernes, día 18 de septiembre, estaba previsto que esta función se celebrase en el Teatro Principal de Ourense. Desde la dirección del Teatro Principal aseguran que esta función queda aplazada para una nueva fecha debido a la situación creada con un positivo entre los actores de la compañía. Y la provincia de Ourense registró en menos de una semana ya 6 víctimas mortales por coronavirus. En menos de una semana hay 141 personas fallecidas en la provincia de Ourense desde el inicio de la pandemia. Escuchas Mediodía COPE con Antonio Raiz.